Bueno, muy bien. Bienvenido, Javier Frana, el capitán, flamante capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina.
¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias, muy amable por invitarme y raro porque siempre escuchar la radio, de repente verte de donde sale todo eso, es muy especial. Ahora es como que vas identificando las voces, las caras.
Felicitaciones,
Javier. Felicitaciones, realmente, ¿no? Le contamos a la gente, María, que Javier, bueno, jugador de Copa Davis en su momento también, 30, llegó a ser 30 del mundo. Final de dobles en Wimbledon, otras finales también en grandes campeonatos, bronce olímpico en Barcelona en dobles, ¿no?
Enorme comentarista de tenis.
Tremendo, tremendo, uno de los mejores.
El mejor de todos.
Sí, totalmente. Gracias, siempre los he escuchado.
Nosotros te escuchamos
a vosotros. Solo ahí en el auto.
Se te extraña la.
Gracias.
¿Por qué aceptaste ser capitán de la Copa Davis? ¿Cómo llegaste?
Yo creo que llegó, fue algo que me sorprendió totalmente y me obligó en cierta manera a acelerar todo un proceso que nunca lo había tenido. Y aparte es como que en la vida uno va cambiando también la idea de las cosas, los momentos de uno. Y en el pasado es como que nunca estuve en mayores condiciones. Me enteré el otro día que sí había estado en una votación y que había quedado segundo.
Mirá vos.
Pero me lo enteré el otro
¿cuándo
día.
¿Cuándo fue?
No votamos. La vez que estuvo Luli Mancini.
Ok.
Habían hecho una votación. Pero yo nunca ni me había enterado. O sea, feliz porque estuve totalmente ajeno en todo eso.
Mirá vos.
Y surgió. Después de jugar es como que salís con un poquito de ganas de decir, no, quiero respirar un poco más. No quiero ya estar otra vez en... Y ahí fue, después, bueno, la televisión, los comentarios, y eso es como que me llevó a un estado como de muy buena convivencia con los jugadores, o sea, entrar a un vestuario y que nadie se calle y que hasta te cuenten cosas que yo nunca, claro, no vivía ni de la primicia ni de tirar el dato, y para mí en ese momento pasaba por otro lado mi desafío con el tema de comentar, entonces disfruté mucho esa convivencia de estar en una relación que uno los va siguiendo y a la vez sentir ese buen recibimiento de ellos.
¿Y cómo llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue eso?
Mira, nosotros hacemos con Mariano Zabaleta, con Pico Mónaco, con Guido Pela, disfrutamos mucho haciendo un programa de streaming, sale el jueves, y terminamos el programa y cuando nos estamos yendo, Mariano me dice, ¿te va a llamar Agustín?
Caleri, el presidente de la ATP.
Presidente de la Asociación Argentina de Tenis. Te va a llamar él, Mariano, así todo rápido, yo no sé. Te va a llamar él, habla con él, es por la Copa Davis. Después hablamos nosotros, se subió al auto, estaba apurado. Y yo me quedé en el estacionamiento dando vueltas.
Estabas con Sebastián Báez, ¿no?
Yo estaba en el equipo, sí. En ese momento estaba en el equipo con Sebastián Báez. Que a la cabeza está Sebastián Gutiérrez. Sí.
Tremendo jugador, Báez.
Tremendo jugador, sí. Y bueno, es como que fue volver a casa y la primera vez... No, o sea, ya estaba como pensando como pensaba tal vez hace 15, 20 años atrás, ¿no? Y decís, no, bueno, ahora es otra etapa. Vamos a reevaluar esta situación. Y empecé a jugar un poco con esas cosas. Primero acomodar yo si realmente yo me sentía seguro para hacerlo. Y después también haces una evaluación en cuanto a qué querés en ese proceso, ¿no? Sí. Porque si te atás a los resultados, es como que estás entrando en un camino que puede ser muy a veces injusto, ingrato o no. Pero que tenía que ver con un desafío totalmente distinto que era parte de lo que... se propuso era tener la posibilidad de que yo esté acompañando también sin invadir a los equipos de los jugadores. Es decir, como que si me necesitan para algo en algún momento, yo estoy para ayudarlos.
¿Y el presidente qué te dijo?
El presidente simplemente fue muy directo. Me dijo, estamos pensando que nos gustaría ver si querés ser el próximo capitán. No me puso ningún tipo de nada más que ese ofrecimiento y te diría que fue una conversación muy corta porque en ese momento era déjame pensarlo y digo, no tengo ninguna idea para presentarte, o sea, no tengo más que decirte déjame pensarlo porque mira, ahora tengo una suerte como que de ilusión, de alegría, me entusiasma, pero también lo quiero ver cómo yo convivo con eso. Y bueno, nada, empecé a hablar un poco también a partir de ahí con Mariano Zabaleta para ir poniéndonos de acuerdo en cuál era la idea.
¿Mariano te va a acompañar?
No, Mariano está en la parte de dirigencia, él es el vicepresidente.
Está bien.
Pero, digamos, ellos en realidad siempre me dijeron, nosotros te estamos eligiendo y es lo único que elegimos nosotros.
Ah, después, ok. Ellos no se meten en tus decisiones,
nada,
no se
nada,
meten.
Para nada. Y esto está bueno aclarar, que no eligen ni quién es el cuerpo técnico que yo puedo elegir, puedo dejar los que están, puedo incorporar. Y con ningún tipo de restricción, porque fue muy claro y fue muy simple.
¿Y tenés en tu cabeza el equipo?
Responsable de lo que elijas, sí. Es tu responsabilidad. Okay.
¿Y tenés en tu cabeza el equipo?
En este momento...
¿Los jugadores?
Siempre tenés una realidad que te va más o menos marcando un camino. Después estoy en el proceso en que no sabés quién está, quién no está, porque pueden tener algún que otro situación o circunstancias que pueden que no lo puedas tener en esta primera serie. En principio, con los que fui hablando, y tengo que ir hablando con todos, todavía me faltan algunos más, todos están arriba del barco, listos para salir.
Uh-huh. Además, porque no es una serie fácil, es Noruega, complicado, en pleno invierno de ellos, y con los nuestros compitiendo aquí en Sudamérica, al aire libre, en polvo de ladrillo, digamos, es muy complicado armar el equipo.
Sí, es complicadísimo porque todos ya salen para fines de diciembre, ya algunos el 21, 22 ya están viajando para Australia. O para esos torneos.
Claro.
Y dependiendo cómo les vaya, pensemos que cuando termina Australia, a los 4 o 5 días ya se juega Copa Davis. Por lo tanto, también está la situación logística, que si esperemos que si les va bien... es volver para estar 2 o 3 días, un viaje de semejante distancia con cambios de horario muy, muy bruscos.
¿Y de clima?
Con Argentina no, porque vendrías desde Australia, que es el mismo clima, pero después sí te irías a Noruega, que es el cambio de clima, para volver después. Entonces, estas son las cosas que a mí me gusta valorar también de los jugadores, porque a veces se dice, che, este año qué mal jugó tal. Sí, pero el cuerpo que tuvo que poner para ir terminar el año sobre la hora, jugar Copa Davis a final de año y pretemporada, no tuvo tiempo casi de lavar la ropa, como decíamos, del torneo y ya tener que empezar a entrenar, irse para toda la gira de Australia, la pretemporada, que es sumamente demandante, pues no es una etapa donde uno descansa, y después tenés que volver a todo el ruedo, y cuando vos llegás, pensá que ellos van a empezar la gira de polvo de ladrillo con una ida a Australia, una vuelta a Argentina, una ida a Noruega y una vuelta de vuelta a casa para jugar en polvo de ladrillo, cambiando de 3 superficies.
Claro,
Javier, vos estabas colaborando con Sebastián Báez hace poquito, y él le tocó en la última instancia de la Copa Davis un partido tremendo contra Sinner. Que era prácticamente imposible ganar, casi hasta pelearlo. Uh-huh. ¿Qué le decís a un jugador en esa circunstancia, que le toca lo más difícil, jugar contra un número uno del mundo y encima en una Copa Davis? ¿Cómo lo alentás? ¿Qué le pedís a un jugador? Porque seguramente Báez integra el equipo de Copa Davis, le va a tocar capaz que con Casper Ruud, ¿no?
No me tocó, digamos, la situación real, porque yo no había estado en esa serie. El que estaba era Sebastián Gutiérrez, que es el entrenador principal, y después quiero hacer una mención al respecto. Lo pongo más allá de esa situación puntual, en general, lo que suele ocurrir a veces cuando te enfrentás. Muchas veces es muy difícil a veces cambiarle la creencia a un jugador. En cuestión, es un trabajo que sí. Y lo que apuntás es a que tal vez adjudicarle el porcentaje que le puedas adjudicar, tratar de convencerlo que si hay un 5% hay que ir por ese 5%. Uh-huh. A veces, cuando te empezás a dar cuenta, los jugadores, más allá que Sinner estaba jugando a otra dimensión, otra dimensión, y era otro nivel,
otro total, deporte,
o sea, no parecía a otro nivel. Sí.
Una cosa impresionante.
Eso se hace en un momento, se hace insalvable. Se hace insalvable, sobre todo cuando te dan las primeras situaciones que ya se te dan adversas y listo, ya está. Es como empezar a jugar un partido donde sabes que lo más probable es que te hagan muchos goles, a los 5 minutos te hacen uno, ya decís listo. O sea, esta película ya la vi. Ahora, si de repente llegas al minuto 35, 38, y vamos 0-0, decís, bueno, me animo. Es mucho la creencia, y después también está en la realidad. Hay momentos que tenés una diferencia que en ese momento es insalvable, pero bueno, lo positivo de ahí es que te podés llevar información para decir, bueno, si quiero hacerle frente a esta gente, ¿qué es lo que necesito trabajar?
Claro.
Perdón, María, simplemente nada, también en esta situación de cuando tuve que decidir, lógicamente yo estaba formando parte del equipo también con Sebastián Gutiérrez, con quien participaba también en otros proyectos que habían surgido, y él también fue alguien que en ese sentido me dio la libertad para poder decidir, y para mí también agradecerle plenamente porque me dio esa posibilidad de, para mí fue una experiencia de casi 2 años, uh-huh, súper enriquecedora, en donde creo que nos desafiamos mutuamente en el buen sentido para crecer, pero bueno, él también es alguien que siempre ha estado muy muy pendiente y se lo quiero agradecer.
Él lo tiene en Comesaña también, ¿no?
Él está con Comesaña, con Bauti Torres, y está Solana Sierra también.
Solana Sierra. Y no, lo que te iba a preguntar, a propósito que dijiste que Sebastián Gutiérrez estuvo con Sebastián Báez en Copa Davis, ¿qué influye más o quién tiene la voz cantante en Copa Davis? ¿El entrenador del jugador o el seleccionador de Copa Davis?
Lo que hay que hacer es funcionar una pieza donde vos tenés, o mejor dicho, una maquinaria donde tenés muchas piezas. Yo los otros días lo graficaba, porque a mí me gusta tratar de hacer las cosas lo más simple, porque se pueden hacer súper complejas, ¿no? Uh-huh. Pero es como los relojes transparentes, que le ves todas
los
engranajes y toda, uh-huh, la maquinaria, y hay muchas maquinarias que no se ven abajo. Uh-huh. Pero si esa falla, la aguja te marca cualquier cosa y llegas tarde a todos lados o llegas a mal horario. Entonces, no solamente las más visibles son. Entonces, en este tipo de cosas también pasa que creo que todos tenemos que estar alineados, que hay que hacer un trabajo, ¿no?, de dinámicas como para entender, y que creo que si cada uno... Yo entiendo que yo no soy el entrenador de los jugadores, eso me queda muy, pero muy claro. Uh-huh. Yo soy el que tiene que estar en ese momento asumiendo una responsabilidad, uh-huh, apuntalándolos, acompañándolos en la Copa Davis, y después, afortunadamente, estar para cuando ellos me necesiten.
Javier, ¿puedes contar cuál es la... ¿Qué es lo que hace el capitán de Copa Davis?
Históricamente tuvo momentos, los últimos eran básicamente eran función en el equipo, o sea cuando
seleccionador
se jugaba, seleccionador del, claro, es como que decide cuál es el equipo, y después cada uno pondrá la impronta que le da más participación a los entrenadores, porque acá, a diferencia de otra selección de un deporte en conjunto,
fútbol por ejemplo,
vos tenés que seleccionar de acuerdo a la idea de juego que vos tenés. Acá lo único que podés hacer en este caso es seleccionar si a vos te parece que el que hoy es el número 5 tiene mucha más posibilidad de hacerle frente porque vamos a jugar en, no sé, en una carpeta rapidísima, y yo creo que tal le puede hacer más frente al otro, puedo tomar la decisión. Después, trabajar con ese jugador, yo necesito... lógicamente no puedo ir a imponer yo la forma de entrenar y de trabajar, okay, porque sería como venir acá y decirles a ustedes cómo tienen que funcionar, y decir yo no, o sea, yo me estoy sumando esta semana, digamos, y me tengo que acoplar. Obviamente ustedes me van a ayudar a mí, me van a dar el lugar a mí, pero, o sea, los entrenadores me lo van a dar, como yo también se los doy a ellos, y ellos participan.
O sea, es distinto al fútbol, porque en el fútbol no vienen cada uno de los entrenadores de cada uno de los jugadores.
Ponerle que es un conjunto de individualidades,
okay,
que tenés que armonizar, y que cada uno que tiene su propio equipo, y que en ese el caso de Copa Davis todos ceden un poquito, ¿no?, el mando, decir, bueno, no, llévalo vos.
¿Y cómo manejan los egos?
Y la idea ahí es empezar a trabajar con eso. Es empezar por... Creo que cuando vos entendés cuál es el final, o sea, la unión obviamente... hace a generar una energía totalmente distinta, y creo que la idea es, precisamente para mí, es hacer un trabajo en todo ese proceso que tiene que ver con hacer entender que, a ver, uno va pasando etapas en donde ves las cosas con una perspectiva mucho más nítida, en cierta manera, menos dramática en otras. Y te lo llevo a un ejemplo. Los otros días, hablando con entrenadores, y uno de ellos me dice, ¿sabes que yo... vivimos momentos de Copa Davis muy duros, muy feos, y de repente ellos no sabían por qué estaban peleados? O sea, después, tiempo, años más tarde, dicen, ¿sabes que yo nunca supe bien por qué? Y no había forma, ni se saludaban, y así tenían que convivir en equipo, pero se jugaba igual. La idea es que no es el caso.
Me acuerdo de la época del Potro Nalbandián, por ejemplo.
Vilas, ¿no?, Claire, del Potro Nalbandián, no sé, en los 90, cuando vos jugabas.
Jaite de la Peña.
Jaite de la Peña. Se mataban.
Sí. Pero hoy están más o menos, todos están en una convivencia. Entonces es como que hacer ver ese, o sea...
Es entender
que es muy placentero compartir un equipo e ir por un sueño común. Y de última, no sé, a mí me ha pasado... llegar a instancias de semifinales, pero tal vez el proceso fue muy tedioso, fue muy pesado, no se disfrutó, y tal vez fuimos a otras Copa Davis donde perdimos, pero la viven, todo lo vivido fue tan lindo que el resultado, no te digo que no importa, claro que importa, pero en estos chicos, aún teniendo muy buenos años, porque si uno analiza los rankings de todos ellos, cuando, o sea, es muy dura la vida, aunque te vaya muy bien. Digo lo dura en el sentido, no porque sé que ahí tienen sus beneficios, pero digo en el sentido, ceden estar tiempo con sus familias, están, digamos, muy solos mucho tiempo. El camino es espinoso.
El entrenamiento, alto rendimiento.
No es fácil.
Muy complicado, muy complicado.
Sostenerse.
Javier, contame una cosa. ¿En qué punto ves al tenis argentino hoy por hoy?
El tenis argentino está entre las tres potencias hoy por las estadísticas, ¿no? Está entre las cinco mejores y creo que está el tercero en jugadores entre los 100 mejores. Entonces, vale la pena también aclarar que acá hay un mérito claramente y volvemos a hablar de los egos, de toda la cadena. Porque el presupuesto de la Asociación Argentina de Tenis, lo decía Mariano Lotián en el programa, a veces no llega casi a los 2 millones de dólares. Italia creo que son 200, 300, 230, 240 millones de dólares. Inglaterra lo mismo. Estados Unidos más todavía. O sea, son
torneos. Sí, está yendo a Italia, por ejemplo.
O sea, bueno, pero imagínate que estar al lado de Italia es como decir, no sé, le estamos compitiendo mano a mano a Sinner, por decirte un ejemplo, cuando tiene una estructura de 25 entrenadores y nosotros somos, o sea, ¿me entendés? El
uno
de los jugadores, uno, y hace lo que puede y part-time, claro, ¿me entendés?
Claro. Y aún así creemos que Italia, bueno, pasó hace un par de semanas en la Copa Davis, fue la única selección, el único equipo que le ganó un punto a Italia. Y sí, aún así, allá de la distancia de presupuesto, el hambre, el espíritu competitivo te hace creer que, bueno, vamos a jugar, vamos a ver si podemos ganarle. Eso pasa también.
A ver, Cotejar, muchas veces Argentina no tuvo buenos resultados en Copa Davis y sin embargo era potencia y teníamos mega jugadores. Entonces no es referencia que te vaya bien en Copa Davis con ser potencia. Por eso decía que para mí es la cadena del tenis argentino. Tenemos el que te pone la raqueta por primera vez en la mano hasta el que después te va empezando a enseñar los golpes, al que empieza a entender la técnica y la parte táctica y la estrategia. O sea, tenemos muy buenas bases en cuanto a la enseñanza. Y eso creo que después, claro, los que a veces nos llevamos los premios son los que estamos más con los jugadores arriba.
Claro.
Pero ya el jugador te llega recontra bien armado y eso es muy meritorio.
Claro. Javier, gracias por venir, ¿eh?
Que diga si ya tiene el equipo.
Ah, claro.
No, todavía no.
¿No tenés los nombres?
¿No? Todavía no.
Baez seguro.
Sí. Están los nombres está más o menos.
Lo Baez.
Echeverri.
De esta mesa no llamas a nadie. De esta mesa, ¿no?
¿Por qué no venís a vernos un día? A ver si...
Sí. Mirá que María,
Edu
y María pueden. No, María en la red es tremenda.
Mira, tenemos un candidato al
equipo. Qué nivel
estoy, ya estoy para.
Maestro.
Vamos, Edu.
Yo ya de una.
Sí. Lo que sí tiene que definir, creo, capaz lo puede contar aquí o no lo tiene definido todavía, ¿quién va a ser el subcapitán?
Todavía, te digo, me agarraron así de golpe y estoy en ese proceso también.
Si no tenés a quién poner, me ofrezco.
Ahí también, digamos. María ve bien el tenis.
Mucho gusto.
Ball Boys,
Javier, avisanos también. Que vuelva Ceballos a la Copa Davis.
Bueno, está en consideración.
Es un doblista de primer nivel, entre los primeros del mundo.
Está claramente en consideración.
Que se superen las diferencias esas que a veces yo veo que hay en el tenis.
Todavía con Coria. Claro. Con Coria, bien.
Claro, sí.
Con
Coria.
Vamos, Ceballos.
Están todos arriba del barco.
Es un gran jugador, Ceballos.
Obviamente, tremendo. Un gran doblista.
Muchísimas gracias por tenerme.
Javier, gracias. Abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias.
Faltan 3 minutos para las 9.